importa la hora ni el lugar. En BioBio siempre encontrarás información relevante y actualizada.
Únete a nuestra comunidad. 43 estaciones en todo Chile.
Somos BioBio, la radio. Cobertura total.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
El gobierno de José Antonio Kast no cumplirá su promesa de campaña. El Ministerio de Hacienda abandonó el déficit cero y cambió la meta a 1,5% del PIB a 2030.
Desde un déficit estructural a este año de 2,6 puntos del PIB, sigue con 1,8 en 2027 para llegar a 1,5 en 2030.
El Consejo Fiscal Autónomo manifestó su cautela ante el proyecto que busca aumentar la deuda pública en 6.200 millones de dólares y apuntó al nivel prudente del 45% del Producto Interno Bruto.
Operar cerca de ese umbral o sobrepasarlo, queremos señalar que no es inocuo. Una deuda más elevada incrementa de manera permanente el gasto por intereses.
El lunes comenzará a sesionar la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el exministro Nicolás Grau. La instancia será liderada por la diputada radical Marcela Hernando.
Vamos a hacer sugerencia de invitados desde aquí al viernes. Ojalá todos los exministros de Hacienda.
Si son tan choros, ¿por qué no hacen una acusación constitucional contra Boric?
Por falta de cobro de la tesorería, ordenan prescribir la deuda tributaria de 30 mil millones de pesos de la comercializadora Cugat.
Un nuevo empate se registró en la sala del Senado, por lo que se rechazó la norma que permitía el levantamiento del secreto bancario por la vía administrativa.
Nos interesa que esta materia sea resuelta cuanto antes por el Congreso Nacional. Vamos a tener una comisión mixta.
La derecha en este Senado le ha dado una verdadera puñalada a nuestro país.
La Fiscalía reveló que hace tiempo los bancos reportaron movimientos sospechosos a la Unidad de Análisis Financiero de personas que fueron detenidas en el marco de la Operación Tokio.
Cuando una organización criminal logra penetrar instituciones públicas o privadas, como en este caso los bancos, tiene diversas ventajas. Las organizaciones adquieren más poder económico y está relacionado a lo que se conoce como infiltración criminal.
El Servicio de Impuestos Internos descartó una legalización de la actividad al comenzar a cobrar IVA a casas de apuestas ilegales. Dijo que solo cumplen con su obligación.
Y uno podría cuestionar que actividades que han sido calificadas por la Corte Suprema y la Superintendencia de Valores como ilícitas estén promocionando sus servicios en televisión abierta, lo cual hace que sea una actividad evidente.
El Frente Amplio y el Partido Comunista pidieron una sesión especial de la sala en la Cámara para que el Ejecutivo explique los procedimientos de cobros amorosos del crédito con aval del Estado.
Porque mientras el gobierno le da un regalito al 1% más rico con su reforma tributaria, vemos que le aplican mano dura a quienes menos tienen y a la clase media, a sectores que no han podido pagar esta deuda por estudiar.
Cuestionando los embargos a deudores del CAE y acusando contradicción de la derecha tras rechazo al levantamiento del secreto bancario, reapareció el expresidente Gabriel Boric.
Organizaciones del Poder Judicial manifestaron su preocupación por la revisión que realiza la Corte Suprema de los sumarios por licencias médicas y advirtieron una eventual disparidad de criterios entre jueces y funcionarios.
Es una alerta roja en el sentido de que le importa más, ¿cierto?, lo que pasa con los jueces y con los funcionarios, ya que los sumarios administrativos, a lo menos de los funcionarios, la mayoría ha terminado, ¿cierto?, con la solicitud de cuaderno de remoción.
La Asociación de Diplomáticos y Diplomáticas de Carrera hizo un llamado a realizar desvinculaciones bajo parámetros éticos, profesionales y de desempeño tras la salida de Manaji Pakarati de la Cancillería.
Puede generar reacciones en Naciones Unidas, no lo sé, pero en definitiva creo que no habla bien de lo que estamos haciendo desde el punto de vista del manejo de la Cancillería.
Es legítimo cuestionar si estamos frente a una verdadera pérdida de confianza.
Percy Marín, el ex esposo de la senadora Camila Flores, rompió el silencio y descartó haber filtrado las fotos íntimas de la parlamentaria por redes sociales.
No he ejercido jamás actos de violencia en contra de ella. Tampoco he participado o promovido ni coordinado la filtración ni divulgación de imágenes privadas.
16 personas detenidas, entre ellas 5 gendarmes, dejó un operativo por tráfico de drogas y corrupción en la cárcel de Illapel.
Estamos trabajando de la mano, mancomunadamente, con el director de gendarmería para efectivamente limpiar los malos elementos que pudieran haber dentro de gendarmería. Él está en esa cruzada, lo apoyamos en lo que está haciendo.
En prisión preventiva quedaron los 4 integrantes de la orgánica radical Resistencia Mapuche y Lafkenche que fueron detenidos en la provincia de Arauco.
Activan protocolo sanitario para evacuar desde un barco a un tripulante chino con problemas de salud en la costa de Huasco, en la región de Atacama.
En el ámbito internacional, Estados Unidos lanzó ataques en contra de Irán tras el derribo de uno de sus helicópteros cerca del estrecho de Hormuz.
Ataques cruzados entre Washington y Teherán ponen a prueba el frágil alto el fuego en Medio Oriente.
Al menos 12 muertos deja un tiroteo en el norte de Sudáfrica.
A paso lento avanza la histórica definición presidencial en Perú. Con un poco más del 97% de los votos escrutados, Roberto Sánchez tiene una leve ventaja sobre Keiko Fujimori.
Centenares de ciudadanos de distintas organizaciones pidieron al gobierno de Bolivia declarar un estado de excepción para poner fin a las protestas y los bloqueos de carreteras.
En el deporte, con la incertidumbre por la continuidad del entrenador Nicolás Córdoba, la selección chilena de fútbol retorna esta noche al país luego del amistoso que ganó por 2-1 la República Democrática del Congo.
Quieras o no, es un trinato y no sabemos si va a seguir así, no va a seguir así, si lo ratifican o viene otro entrenador. La verdad es que son cosas que nosotros no controlamos, no están en nuestras manos.
El sindicato de árbitros solicitó 10 fechas de sanción para el delantero de Colo-Colo, Javier Correa, quien el pasado domingo realizó duras críticas al juez Nicolás Gamboa.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Primera Audiencia Nacional.
La verdad no se promete, se cuenta.
En Bio Bio, la radio, radiograma. 6:08 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Katherine Cubillo estamos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias importantes, noticias relevantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Katherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Santiago en estos instantes está cubierto, está con bruma, la temperatura alcanza los 9,1 grados, la humedad es del 83%, comienza a caer algún poco de agua en algunas zonas de la región metropolitana, porque ¿qué indica el pronóstico para el día de hoy? Indica que Santiago va a estar cubierto con lluvia. En la tarde va a estar nublado con chubascos aislados, variando a nubosidad parcial, y ya en la noche va a estar despejado. O sea, solamente va a llover durante esta jornada y progresivamente en la tarde va a ir disminuyendo la lluvia hasta transformarse en un día despejado ya de noche. Se espera para hoy en Santiago una temperatura máxima de 11 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos momentos el cielo está cubierto, la temperatura es de 10 grados, la humedad es del 87%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto con lluvia durante toda la mañana. La tarde va a estar cubierta con chubascos débiles y con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora, variando a nubosidad parcial en la tarde. Y se espera una temperatura máxima de 13 grados en la ciudad de Concepción. El cielo está con nubosidad parcial, hay chubascos, la temperatura es de 11 grados, la humedad es del 100%. En Concepción se espera un día que va a estar nublado. Ha habido chubascos durante la madrugada, pero posteriormente va a variar durante la mañana nublado y luego a nubosidad parcial. En la tarde va a estar con nubosidad parcial, variando a despejado. Y se espera en Concepción una temperatura máxima de 13 grados.
La calidad del aire, consecuencia de estas precipitaciones que han ingresado a algunos sectores de la zona que cuenta con estaciones de monitoreo para calidad del aire, hay una mejora. De hecho, el aire es bueno en la región metropolitana, en el Valle Central de O'Higgins, en Valdivia, más al sur, en Puerto Montt, en Puerto Varas y también en Coyhaique, que había vivido jornadas bien complicadas. Es regular en Curicó Romeral, en Talca y Maule, en Linares, en Chillán y Chillán Viejo, en Concepción, en Los Ángeles, en Temuco y Padre Las Casas. Lo más complicado de hoy es alerta ambiental que está presente en Osorno. Acá en la región metropolitana, con el aire bueno, rige de todas formas la restricción vehicular. Comienza a las 7:30 de la mañana, está vigente hasta las 21 horas en toda la provincia de Santiago, más San Bernardo y Puente Alto. 2 y 3 son los dígitos de hoy. Esta restricción es para autos y motos con sello verde, pero inscritos antes del 1 de septiembre del año 2011.
Para vehículos sin sello verde y en el exterior del anillo Américo Vespucio, los dígitos son 4, 5, 6 y 7. 4, 5, 6 y 7. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Comencemos con un resumen policial de las últimas horas, porque en Conchalí al menos 4 desconocidos ingresaron a robar una farmacia y una distribuidora de alimentos. Vicente Aguilar tiene todos los detalles. Hola, Vicente, buenos días.
¿Qué tal, Katy? ¿Tú más cómo están? Sí, fue cerca de las 4 de la madrugada donde a través de 2 forados al interior de una iglesia evangélica, un grupo de al menos 4 hombres ingresaron a robar a una farmacia y a una distribuidora de confites. Esto en la comuna de Conchalí. El hecho ocurrió en el sector de Avenida Independencia con calle Asunción en la población Juanita Aguirre, donde los hombres ingresaron primero a una iglesia evangélica ubicada entre ambos locales comerciales. Desde ese lugar realizaron 2 perforaciones en los muros, una para acceder a la farmacia Belén y otra para entrar a una distribuidora ubicada en ese mismo sector. Radio Bio Bio llegó hasta el lugar y ahí pudimos dar cuenta de los daños con los que quedó al interior de la iglesia, ¿cierto? Pueden también ver a través de Bio Bio TV esas imágenes. Ahí se observan los forados que utilizaron estos hombres para ingresar hasta estos locales comerciales. En el lugar pudimos conversar con una vecina quien fue alertada de este robo por los ruidos y también fue testigo de cuando los ladrones huyeron del lugar.
La iglesia evangélica y por ahí ingresaron y empezaron a golpetear porque hicieron 2 forados en la muralla, uno para meterse a la farmacia Belén y otro para meterse a una distribuidora de confite.
Según el relato de la testigo, al menos 4 jóvenes encapuchados escaparon a pie portando bolsas de basura llena de especies. De acuerdo con los primeros antecedentes, desde la farmacia habrían sustraído medicamentos, mientras que desde la distribuidora se llevaron confites y otros productos avaluados en al menos 1,5 millones de pesos. La vecina también aseguró haber visto a uno de los involucrados con un chuzo, herramienta de fierro que podría haber sido utilizada para realizar estos forados en la muralla de la iglesia. En la huida no se habría observado la participación de vehículos y tras unos 5 minutos Carabineros llegó hasta el lugar. En este momento personal de Carabineros trabaja para levantar información de testigos, analizar cámaras de seguridad y así dar con el paradero de estos al menos 4 ladrones que ingresaron a estos locales en la comuna de Conchalí.
Gracias, Vicente.
Que estén bien. Buen día.
Chao, Vicente.
Buenos días. Tanto. Carabineros detuvo 2 presuntos integrantes del Tren de Aragua por su participación en el homicidio de un ciudadano extranjero acribillado cuando ingresaba a un edificio en la comuna de Independencia el pasado 3 de abril. Vamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Hablemos de inmediato la información. Ya estamos con Cristian Borkowski. Hola, Cristian, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, para recordarles lo que ha logrado recabar en antecedentes y también detener a 2 personas, carabineros, en especial el Departamento de Investigación Criminal OS9, que tras algunas semanas de investigación logra detener a 2 ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana por su participación en una balacera que ocurrió el pasado 3 de abril afuera de un edificio que está ubicado en la calle Besanilla en la comuna de Independencia. Y hay que señalar, dicho sea de paso, es un lugar donde han ocurrido otros homicidios por quitadas de drogas, por ajustes de cuentas, en fin, una serie de delitos. Este es uno más de ellos, donde las víctimas, un hombre y una mujer, iban entrando al lobby de este edificio que está en la calle antes mencionada, la calle Besanilla, y fueron abordados por desconocidos que se bajaron de un automóvil y le dispararon en innumerables veces a el hombre, a la pareja masculina, que termina falleciendo en el lobby producto de los disparos. Estos desconocidos huyeron a gran velocidad dirección desconocida, pero personal del OS9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros logró dar con su paradero y logró identificarlos. Ambos tienen situación irregular en el país, ahora enfrentan la justicia. En horas de esta mañana, el Ministerio Público, el equipo contra crimen organizado y homicidios, la policía, en este caso Carabineros, y también el gobierno se van a hacer cargo de parte de las vocerías para poder dar a conocer más detalles sobre esta importante diligencia que ha terminado en horas de anoche, porque esto fue hace algunos instantes solamente que estas personas logran ser ubicadas y detenidas tras el trabajo que hizo personal de Carabineros para dar con su paradero. Es una información en todo caso que sigue en desarrollo, porque estas personas detenidas estarían vinculadas al denominado tren de Aragua. Es una situación muy compleja, puesto que puede haber más personas relacionadas a este delito y, por cierto, a los delitos que están desarrollando estos criminales que están a cargo de estas bandas organizadas que pululan por diferentes zonas, no solamente de Independencia, sino que del Gran Santiago y de todo nuestro país. Vamos a cambiar de tema rápidamente y nos vamos a ir a otro hecho que está ocurriendo acá en la comuna de Maipú. De inmediato les doy las direcciones, las coordenadas. Esto está ocurriendo acá en el sector de Fernando Colón con Montezuma, donde está trabajando personal de bomberos. Vamos a girar la cámara de BioBio TV para que ustedes puedan ver lo que estamos mostrando completamente en vivo. Una casa que resultó completamente destruida en este sector y que ha debido ser intervenido el fuego por personal de bomberos que han llegado hasta este lugar. No hay personas lesionadas, solamente los vecinos damnificados, pero ¿qué nos han dicho algunos vecinos en la problemática de los grifos? Nos dice que bomberos cuando llegó no habría tenido la facultad de rellenar los carros bombas que sí venían con agua, pero ustedes saben que este líquido elemento se agota rápidamente una vez que los primeros voluntarios llegan con los carros a apagar las llamas, pero no pudieron ser abastecidos. Eso es la versión de los vecinos. Más adelante se la vamos a preguntar a bomberos, que está abocado a poder controlar el incendio. Pero lo más relevante de todo esto es que aunque el incendio se vea circunscrito, todavía puede haber rebrotes, y es por eso que bomberos está trabajando en este lugar para contener la emergencia. Estamos a la espera de que el oficial a cargo nos pueda dar más datos sobre este siniestro, pero lo más relevante, que tiene que ver con la vida de las personas, es que hasta el momento no hay personas fallecidas ni tampoco heridas por este siniestro entonces ocurrido en este sector de la región metropolitana, zona poniente, comuna de Maipú. Bio Bio, la radio.
6:17 a.m.
La Policía de Investigaciones desarticuló un clan familiar vinculado al tráfico de drogas en Quilicura. Ahora vamos hasta otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Estamos ya en contacto con Rodrigo Pino. Rodrigo, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Se trata de un trabajo desarrollado por el equipo Modelo Territorial Cero de la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Investigación Criminal de Quilicura, que permitió detectar a este clan familiar que está operando en el sector de la población La Epopeya de Quilicura, traficando drogas y con domicilios que se habían tomado estas personas para el acopio y también la venta de estos elementos ilícitos. Ya el año pasado había sido detenido uno de los cabecillas de esta banda por este mismo ilícito. Sin embargo, esta banda se rearticuló y nuevamente comenzó a generar la venta de droga en este sector norte de la capital. Finalmente, en las últimas horas, personal de la Policía de Investigaciones pudo identificar a 6 personas que estarían ligadas a esta banda criminal. Concretó el allanamiento a 5 domicilios, deteniendo a 5 hombres y a una mujer que están vinculadas directamente a la venta de droga. Se incautó también dentro de este operativo cocaína y también otro tipo de droga que estaba en proceso de dosificación para su venta en el comercio de la zona norte de la capital. Escuchemos las palabras del subprefecto Cristian González, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Quilicura, quien entregó detalles de esta detención de estas 6 personas vinculadas a este tráfico de drogas.
Un familiar que operaba en el sector sur de la comuna y que de alguna manera estaba controlando una gran parte, digamos, del sector por la venta, digamos, de sustancias ilícitas. 2 de los domicilios que logramos, irrumpir se encontraban siendo utilizados como puntos de acopio. Esos inmuebles no estaban siendo habitados, además de 2 domicilios adicionales y un tercero que los ocupaban como puntos de venta.
Sí, además de la droga, se incautaron armas de fuego, municiones, poco más de 6 millones de pesos en efectivo producto de la venta de esta droga, además de teléfonos celulares, joyas, también vehículos que eran utilizados para el traslado de estos productos ilícitos. Estas 6 personas quedaron a disposición del Ministerio Público. Se está buscando efectivamente el enlace que tenía este grupo con otros narcotraficantes que operan en la zona norte de la capital. Bio Bio, la radio.
Durante esta madrugada en los Andes, trabajadores de la empresa Nixu iniciaron una huelga luego que se cayeran las negociaciones con Codelco.
Y también les vamos a contar acerca de una conductora quien se dio a la fuga tras chocar un vehículo en la comuna de Viña del Mar. Para esto nos vamos de inmediato a una de nuestras unidades móviles en la región de Valparaíso, Lucas Peña. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque es una movilización que inicia hoy durante la madrugada en la comuna de Los Andes, una huelga que comenzaron específicamente los trabajadores de la empresa contratista Nexo, que pertenece a la Federación de Trabajadores de la Minería. Esto se da bajo el contexto de una negociación que se encontraba en desarrollo entre el sindicato de Nexo y Codelco, específicamente de la división andina. Sin embargo, debido a la desconformidad de los trabajadores en relación a la oferta que entregó Codelco, estamos hablando de una oferta monetaria, bonificaciones, etcétera, no se llega a un acuerdo e inicia esta huelga cerca de las 12 de la madrugada del día de hoy. Hemos podido conversar con la Federación de Trabajadores de la Minería, quienes se comentaron que dentro de las primeras acciones realizadas tras el comienzo de esta huelga es la toma de 13 puntos claves para el transporte de trabajadores a la división andina que realiza la empresa Consorcio Andina. El traslado de los respectivos trabajadores a la división. Entre esos puntos se encuentra, por ejemplo, el lugar donde se registra la salida de buses y furgones y también una parte de la ruta 60CH, que es la ruta principal que se utiliza para llegar a la división andina de la empresa Codelco. Dentro de estos puntos hemos podido constatar la presencia de barricadas. Hay que indicar que Carabineros se encuentra en el lugar donde se están registrando estos incidentes. Sin embargo, lo que ha podido comentar la Federación de Trabajadores de la Minería es que se estaría gestionando ahora el traslado de los trabajadores a la división andina. Obviamente todo esto en el contexto del inicio de esta huelga en horas de la madrugada. Una huelga estaremos ampliando en el transcurso de esta jornada. Una huelga que iniciaron los trabajadores del sindicato de la empresa contratista Nexo. Esto es la comuna de Los Andes. Vamos a cerrar constatando también este accidente que se registró en la comuna de Viña del Mar en horas de la madrugada, esto específicamente en avenida Jorge Montt junto a la avenida Borgoño, justo en el límite entre estas dos avenidas, donde se registró el choque de un vehículo menor. Bomberos acudió al lugar, también es seguridad municipal. Se trata específicamente del choque de un vehículo menor en contra de una barrera de peatones, pero incluso también podemos señalar que también se puede apreciar en las imágenes en BioBio TV, es que si no era por esta barrera de peatones, este vehículo se habría desbarrancado en el lugar. Afortunadamente no pasó. Bomberos se confirmó que una persona resultó lesionada, que en este caso es la pasajera que se encontraba en este automóvil, pero la conductora se dio a la fuga. La información que hemos podido confirmar en horas de esta mañana, información que claramente estaremos ampliando en relación a este accidente que se registró en la comuna de Viña del Mar, justo en el límite entre la avenida Borgoño y la avenida Jorge Montt. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
Soy Fernando González y para mí elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal, experto global en inversiones y fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
Buenos días, Radio Bio Bio, informando desde la comuna de San Fernando, de la sexta región. Atención los conductores, por favor, conduzca con precaución, sobre todo los que están por la ruta 5 Sur. Recuerden que el pavimento se pone resbaladizo y, bueno, ya saben que pueden ocurrir accidentes. Bio Bio, la radio.
Buenos días, Radio Bio Bio. Patricio desde Autopista del Sol, dirección Santiago. Comienza la lluvia a la altura de Mayoco, una leve llovizna. Precaución a los conductores, que tengan buen día.
Hola, amigos de la Bio Bio, subiendo por Kennedy, Padre Hurtado, ya el piso se ve que ya está resbaladizo, ¿eh? Así que tengan precaución, muchachos, sobre todo en la curva. Está una pequeña llovizna, pero eso hace que esto se ponga peligroso, así que atención a todos los conductores, sobre todo en las curvas, muchachos. Tengan cuidado que está resbaladizo. Que tengan un buen día.
6:25 a.m.
Les agradecemos siempre a nuestros auditores por estar en contacto con nosotros. A ver, nos escriben acerca de precipitaciones. En Vitacura, esto es en la región metropolitana, está empezando a chispear. Nos dicen auditores que nos escriben de la zona. Lluvia suave en Doñihue, nos dicen también otros auditores. En el puerto de San Antonio, en la región de Valparaíso, está lloviendo fuerte desde las 3 de la madrugada. Coincide otro auditor, dice en el litoral central, llueve hace más de 2 horas, pero de forma muy decente y vertical. Dice un auditor, Nico, que nos escribe desde esa zona del país.
Yo en San Sebastián, en Cartagena, en Puente Alto, en Pirque, ya está lloviendo, San Vicente de Taguatagua, llueve, Melipilla, en Buin, lluvia, Vitacura comienza a caer algo de agua, en Rancagua también comienza a llover, y un auditor nos dice que desde el 12 de mayo se han producido 17 cortes de luz en Independencia. Él vive en Domingo Santa María 1721. Hay en ese lugar 17 cortes de luz. Se han producido de energía eléctrica y no entiende qué diablos lo que pasa en ese lugar. También otros auditores nos dicen que en Las Vizcachas está lloviendo, en El Olivar está lloviendo, en Limache aún nada, en La Reina también ya comienza a llover. Recordemos que el pronóstico indica que en la región metropolitana va a llover durante esta jornada. Solo durante esta jornada. Mañana ya no llueve. Son auditores que se comunican al WhatsApp. Gracias por comunicarse con nosotros.
Vamos a una de nuestras unidades móviles. Digo, vamos a retomar el contacto con Cristian Borkowski. Te escuchamos.
Sí, estamos acá, Katy Tomás, en primera transversal con Américo Vespucio en la comuna de Maipú. Nos hemos topado con un accidente de tránsito que afortunadamente no ha dejado a personas heridas, pero si ustedes pueden ver a través de Bio TV, ya ha llegado un vehículo de seguridad municipal acá al lugar, pero claramente hay un furgón que resultó con serios daños producto de la colisión entre este, que es un vehículo de pasajeros que terminó arriba de la vereda. Ahí ustedes pueden ver cómo quedó este vehículo de pasajeros acá en el lugar. Estamos haciendo el giro correspondiente con cuidado porque también nos hemos tenido que bajar acá la calzada para que ustedes puedan tener una imagen un poco más amplia. Así quedó este furgón de pasajeros. Entendemos que iba en ese trayecto en búsqueda de pasajeros y fue colisionado entonces por este camión que por alguna razón uno de los dos, acá hay semáforo, así que uno de los dos, seguramente, esto es mera especulación, no habría respetado entonces la luz del semáforo. Lo que sí, esto está generando algo de congestión, ahora no tanto, pero algo, porque este es un cruce muy importante. Vamos a ver si nos podemos acercar a hablar con los propietarios acá. Amigo, buenos días, ¿cómo está? ¿Usted es el conductor de uno de los vehículos?
Sí, de la van.
¿De cuál?
De la van.
Ah, de la van. ¿Cómo está usted?
Bien, bien.
¿Qué pasó?
No, voy pasando, no había, los semáforos estaban apagados, voy cruzando despacio y venía el camioncito tres cuartos, de hecho, un cohete y me dio el penca sobre el costado.
¿Iba solo?
Yo solo, sí.
Ah, menos mal, ya. ¿Y el otro conductor iba con más
personas? Iba con un peoneta, sí.
Pero todos bien, parece, ¿no?
Sí, sí,
todo bien. ¿Esperando carabineros?
Así es.
Ya, vamos a hacer... ¡Ahí viene llegando! Ya. Bueno, muchas gracias.
Ya, ando y...
Lo bueno es que el conductor que estábamos entrevistando, que es el conductor de la van, está bien. Y justo acá, como estamos mostrando, viene llegando carabineros por la zona, debe ser la 25ª comisaría. Pero un dato relevante, Tomás, que es el que nos llaman muy a continuación y de manera muy seguida nuestros auditores. Los semáforos acá en la esquina, repetimos, segunda transversal, con Américo Vespucio, están apagados, no están funcionando. Y esto quizás habría generado entonces que uno de los vehículos pasara de largo y terminaran colisionando. Esta es la imagen que estamos mostrando con estos dos vehículos involucrados acá en la comuna de Maipú, afortunadamente sin heridos. Carabineros que acaba de llegar, tomará el procedimiento. Hay que tomar las providencias del caso para quienes pasen por acá y nos están escuchando a esta hora desde sus vehículos. Información completamente en desarrollo, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
De la mañana, 30 minutos.
En prisión preventiva quedaron los integrantes de la orgánica radical Resistencia Mapuche Lafkenche, que fueron detenidos en un operativo de la Policía de Investigaciones y la Armada en la provincia de Arauco.
Fueron más de 150 funcionarios de la PDI y de la Armada quienes participaron en el operativo que permitió detener a 4 personas integrantes de la orgánica radical Resistencia Mapuche Lafkenche, quienes eran buscados desde el año 2020. En ese hecho de violencia quemaron 3 viviendas en el sector Laguna Yoncao y además se robaron vehículos y en su escape se encontraron con un auto estacionado y le dispararon en la cabeza a su conductor. Hablamos de Moisés Orellana, de 21 años. La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, confirmó que los detenidos pertenecen a la RML. El jefe de la macrozona sur de la PDI, el subprefecto Marcelo Contreras, dijo que tenían 9 órdenes de entrada y registro, es decir, se esperaba detener a más personas. Sin embargo, algunos escaparon. Además, dio cuenta del perfil delictual de los detenidos.
Como organización criminal, ellos utilizan la violencia y la intimidación para mantener un control territorial. Son conocidas en la provincia de Arauco y conocemos la cantidad de atentados y hechos violentos que han cometido en la zona.
Recordemos que por el caso del atentado a Los Ríos, ya hay 14 personas detenidas y no se descarta que estos 4 otros detenidos hayan tenido participación en atentados realizados en la provincia de Arauco en los últimos años.
La radio alerta y oportuna. ¿Te faltó un filtro para tu equipo CAT? Con los planes de mantenimiento CDA de Finning, nos encargamos para que tu máquina esté siempre operativa. No te detengas y conoce más en finning.com.
Soy Fernando González y para mí elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal, experto global en inversiones y fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
Hola, don Juan.
Hola.
¿Qué está haciendo?
Acá, esperando la revisión del Rocky.
Pero está difícil.
¿Y qué está esperando para cambiarlo?
No sé, un Volkswagen Fest, yo cacho.
Pero si el Volkswagen Fest ya volvió.
Me está ahí.
Camiones nuevos, Euro 5.
¿En serio?
Con hasta 10 millones de descuento.
¡Don Juan! ¡Don Juan! ¡Y el Rocky!
Volvió el Volkswagen Fest. Es tu última oportunidad para tener ahora un Euro 5 a precios irrepetibles.
Condiciones legales y todas las promociones en www.camiones.cl. Vigencia hasta el 30 de junio de 2026 y sujeto a stock.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
La información está primero en Radiograma. Seis de la mañana, 33 minutos.
Bueno, y 16 personas fueron detenidas, entre ellas 5 gendarmes, tras un amplio operativo liderado por la Fiscalía Regional de Coquimbo y la Policía Civil. Dentro de los delitos investigados se encuentra el cohecho, tráfico de drogas e ingreso de elementos prohibidos a recintos penales. Tiene más detalles Jaime Sepúlveda.
La Policía Civil desbarató una organización criminal vinculada al tráfico de drogas y corrupción en un recinto penal de la zona norte del país. Investigación de varios meses que permitió generar distintas diligencias ligadas a delitos como asociación criminal, tráfico de drogas, cohecho, lavado de activos e ingreso de elementos prohibidos a recintos penales. Con estos antecedentes, el sistema de análisis crimen organizado y alta complejidad de la Fiscalía Regional de Coquimbo y la Policía de Investigaciones dieron pie al operativo denominado El Dorado, el cual incluyó 21 allanamientos allanamientos en el Centro de Detención Preventiva Illapel, sumado a domicilios en Salamanca, Tomé en el Biobío y Quilicura en la región metropolitana. Esto permitió la detención de 16 personas, de ellas 5 funcionarios penales, 2 sargentos, un cabo y 2 gendarmes, de los cuales se investiga su participación en esta asociación criminal. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, indicó que como gobierno serán inflexibles frente a la eventual participación de funcionarios en delitos.
Estamos trabajando con el director de Gendarmería para efectivamente limpiar los malos elementos que pudieran haber dentro de Gendarmería. Él está en esa cruzada, lo apoyamos en lo que está haciendo, apoyamos todas las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público.
Del operativo se incautaron 5 vehículos, teléfonos celulares, dinero en efectivo y sustancias ilícitas tales como cannabisativa, éxtasis, ketamina y clonazepam. Los imputados, en tanto, pasarán a control de detención mañana jueves en el juzgado de garantía de Illapel en la región de Coquimbo. Luego de esto, la fiscalía entregará mayores antecedentes de las diligencias.
6:35
La Policía de Investigaciones continúa las diligencias para ubicar al autor ya identificado del homicidio de un hombre de 46 años ocurrido en la comuna de Olmué. El caso se suma al aumento de homicidios en la región de Valparaíso. Según cifras preliminares de Carabineros, este año se contabilizan 51 víctimas, mientras que a la misma fecha del año pasado se registraban 34. Tiene más información Gloria Bamondes desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
El homicidio de un hombre de 46 años ocurrido la tarde de lunes en el sector de Camarico, en Olmué, continúa siendo investigado por la PDI y la Fiscalía, mientras se mantiene la búsqueda del autor, quien ya fue identificado. La víctima fue asesinada a disparo frente a su domicilio, luego de una discusión que se habría originado minutos antes al interior de un bus de la locomoción colectiva. La fiscal de turno del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, Gabriela Fuensalida, detalló que el crimen se originó tras una discusión ocurrida al interior de un bus y confirmó que continúa las diligencias para ubicar al autor de los disparos.
La víctima y su conviviente se trasladaban en un bus de locomoción colectiva hacia su domicilio. En otro asiento iban dos mujeres acompañadas de un niño pequeño, quien golpeaba el respaldo del asiento. Esto provocó una discusión. Llegan a la casa y aproximadamente 20 minutos después se apersona hasta el frente del domicilio un sujeto, percuta al menos 20 veces el arma de fuego que portaba.
El alcalde de Olmué, Jorge Gil, señaló que se trata de un hecho inusual para la comuna y destacó el trabajo coordinado entre Seguridad Municipal y Carabineros para enfrentar este tipo de situaciones.
Son hechos que nosotros no los vemos con frecuencia y por decir casi nunca pasan este tipo de situaciones, por lo tanto nos sorprende el nivel de agresividad.
El caso ocurre en medio de la preocupación por el aumento de homicidios en la región de Valparaíso. Según cifras de Carabineros, este año se registran 51 víctimas, mientras que la misma fecha del año pasado se contabilizaban 34. En ese contexto, el delegado presidencial regional Manuel Millones indicó que los recientes hechos de violencia evidencian la necesidad de fortalecer medidas de seguridad y reiteró que la implementación de planes especiales de mayor duración depende del Ministerio de Seguridad.
Y por eso que se ha elevado una petición formal al Ministerio de Seguridad para que considere incorporar algunos de estos planes especiales, porque si bien es cierto, ahora vamos a hacer un plan especial operacional, pero esos son planes de corto plazo.
Mientras tanto, la Brigada de Homicidios continúa reuniendo antecedentes para concretar la detención del imputado y esclarecer completamente la dinámica del crimen. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6:38
Bueno, y un hombre murió y otros dos se mantienen en estado grave tras ser atacados a balazos, esto en Valdivia. Nos entrega más detalles Cristian Cerna.
Con impactos de bala en distintas partes de su cuerpo, llegaron hasta el hospital base de Valdivia 3 hombres de entre 20 y 27 años, todos con antecedentes policiales. Según el jefe de la brigada de homicidios de la PDI, Hugo Leal, los tres estaban a bordo de un vehículo color blanco, estacionados a un costado de la cancha de fútbol ubicada en la Villa San Luis, en Valdivia, cuando fueron atacados por desconocidos. Según el detective, las tres personas que fueron baleadas se trasladaron en el mismo automóvil hasta el hospital de Valdivia.
El piloto, en este caso, del vehículo que se encontraba con lesiones, sin embargo, no le impidió, ¿no es cierto?, asistir hasta el hospital regional donde ingresa la víctima, ya posteriormente fallecida.
Tanto la PDI como carabineros estuvieron trabajando en el lugar, empadronando a testigos y revisando las cámaras de vigilancia que hay en las cercanías, logrando encontrar 5 vainillas de calibre 9 milímetros, las que fueron levantadas para continuar con el peritaje. Posteriormente, el trabajo investigativo continuó en el hospital de Valdivia, con la toma de declaraciones de las personas heridas y la revisión del vehículo que quedó estacionado en el exterior del establecimiento de salud. La víctima fatal es un hombre de 20 años. Los dos sobrevivientes tienen heridas graves, pero se encuentran fuera de riesgo vital. Respecto a él o los autores de los disparos, hasta el momento nada se sabe. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Bueno, y 2 personas resultaron heridas de bala luego de que una de ellas disparara al aire en las afueras de un cuartel de la PDI, esto en La Serena. El autor de los disparos fue detenido por el personal policial. Tiene más detalles desde Radio Bio Bio en La Serena, Gonzalo Mejía.
2 personas resultaron lesionadas con proyectil balístico luego de un confuso incidente ocurrido a las afueras de uno de los cuarteles de la Policía de Investigaciones de esta ciudad. El hecho sucedió en calle Larraín Alcalde cuando un sujeto transitaba por las afueras del cuartel de la PDI, extrayendo un arma desde sus vestimentas y procediendo a efectuar un disparo al aire. Esto alertó de inmediato a la guardia de la PDI, que salió a la calle haciendo uso de su arma de fuego, intimidando al sujeto y combinándolo a entregarse. Sin embargo, este adquirió una actitud amenazante contra los funcionarios, los cuales hicieron uso de su arma de fuego, hiriendo a esta persona en una de sus extremidades, en una de sus piernas, y de paso hiriendo a una segunda persona que en esos momentos se encontraba detrás del sujeto cuestionado, grabando con un celular lo que estaba ocurriendo. Inmediatamente, ambas personas fueron trasladadas hasta el Hospital San Juan de Dios, donde quedaron internadas en grave estado, pero fuera de riesgo vital. En tanto, el Ministerio Público amplió el plazo de detención de este sujeto para la formalización que hará la Fiscalía en su contra. En La Serena, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
¿Imaginas la Patagonia en invierno?
Vive una travesía única entre lagos y cumbres nevadas con Cruce Andino. Conecta Puerto Varas y Bariloche cruzando la cordillera con salidas todos los días. Tarifa especial para residentes y retorno gratis. Reservas en cruceandino.com.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro. Es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Noticias del mundo en Radiograma.
6:43.
Bueno, y un ataque de Estados Unidos a 2 depósitos de agua en Binami, en el distrito de Sirik, a orillas del estrecho de Hormuz, ha dejado sin agua potable a 20.000 personas, denunció la agencia Misan, perteneciente a la judicatura iraní. Estos depósitos, según la fuente, incluían un tanque de 500 metros cúbicos y otro de 2.000, que desempeñaban un papel clave en el suministro de agua potable para el sector de Binami y la ciudad de Qusht. El Comando Central de Estados Unidos, la CENTCOM, informó que completó una serie de ataques contra objetivos iraníes por orden del presidente Donald Trump en respuesta al derribo de un helicóptero Apache del ejército estadounidense ocurrido el día anterior. Según el mando militar, las fuerzas de Estados Unidos atacaron sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre y radares de vigilancia iraníes ubicados cerca del estrecho de Hormuz, utilizando municiones de precisión lanzadas desde cazas de la Fuerza Aérea y de la Armada. Y centenares de ciudadanos de distintas organizaciones pidieron al gobierno de Bolivia declarar un estado de excepción para poner fin a las protestas y bloqueos de carreteras que realizan desde inicios de mayo sindicatos, campesinos, obreros y seguidores del exmandatario Evo Morales para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Los integrantes de plataformas ciudadanas, asociaciones cívicas, comerciantes, mineros y grupos religiosos, entre otros, se han concentrado en la histórica Plaza San Francisco, en el centro de La Paz, para celebrar un cabildo o asamblea ciudadana para aprobar resoluciones que serán presentadas al gobierno. Estos grupos se congregaron bajo la consigna de trabajo sí, bloqueo no, y pidieron a gritos un estado de excepción. El pronunciamiento final, leído por el presidente del Comité Multisectorial de La Paz, Leonel Cóndor Guaira, estuvo antecedido por varios oradores que cuestionaron los bloqueos como método de protesta y criticaron a los líderes sindicales que alientan las manifestaciones contra el gobierno de Paz. La proclama pidió que se declare el estado de excepción y exigió la renuncia de malos dirigentes como el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, la COF, Mario Argollo, la ejecución de la orden de captura contra el expresidente Evo Morales y la dimisión del vicepresidente Edman Lara, declarado opositor al gobierno. El presidente de las Iglesias Evangélicas Unidas, Luis Aruquipa, anunció que presentó un recurso de acción popular para que Paz aplique el estado de excepción en las zonas de mayor conflicto. Y el candidato izquierdista Roberto Sánchez mantiene casi 40.000 votos de ventaja sobre la derechista Keiko Fujimori cuando se ha contado el 96.58% de las actas de las elecciones presidenciales en Perú, en las que ya se comenzaron a incluir los votos emitidos en el extranjero. Las cifras de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la ONPE, señalaron que cuando solo falta el 3.42% del conteo, el líder del partido Juntos por el Perú tiene un 50.112% de sufragios válidos frente a un 49.888% de la líder de Fuerza Popular. La diferencia de 0.224% entre ambos candidatos, equivalente a 39.897 votos, se da porque Sánchez sumó hasta el momento 8.960.275 votos o contra 8.920.378 de Fujimori. A pesar de la ligera ventaja que mantiene el izquierdista por segundo día consecutivo, los especialistas reiteran que la definición será muy ajustada, incluso que la votación proveniente del extranjero puede inclinar la balanza hacia Fujimori. En ese sentido, la OMPE contabilizó hasta el momento el 98.1% del voto emitido en el territorio peruano y el 40.5% del que se hizo en el extranjero. En este último, Fujimori recibe hasta el momento el 62%, equivalentes a poco más de 76.000 votos, mientras que Sánchez tiene el 37.32%, que implican 45.351 sufragios.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Faltan 12 minutos para las 7 de la mañana.
Bueno, y tras la salida de Manaji Pacarati de la Cancillería, la Asociación de Diplomáticos de Carrera hizo un llamado a realizar desvinculaciones bajo parámetros éticos, profesionales y de desempeño. Tiene más detalles Monserrat Tapia.
Continúan las críticas a la decisión del gobierno de poner fin a la carrera diplomática de la embajadora Manahi Pacarati. La diplomática de origen Rapanui fue removida en enero de la Embajada de Chile en Nueva Zelanda tras respaldar públicamente la idea de un autogobierno para Rapanui. Tras su salida de Wellington en enero de este año, fue reubicada en la División de las Culturas, las Artes, el Patrimonio y la Diplomacia Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, la semana pasada el Ejecutivo solicitó su renuncia definitiva, argumentando una pérdida de confianza. La medida generó cuestionamientos del ex canciller Juan Gabriel Valdés, quien cuestionó la medida y advirtió que la salida de Pacarati puede significar un daño para la Cancillería, especialmente considerando su extensa trayectoria de casi 3 décadas.
Esto va a acentuar la discusión sobre territorios del tipo de Rapa Nui, que puede generar reacciones en Naciones Unidas, no lo sé. Pero en definitiva creo que no habla bien de lo que estamos haciendo desde el punto de vista del manejo de la Cancillería.
En una declaración pública, Adica destacó la carrera de Pacarati y señaló que la continuidad de los embajadores debe ser evaluada con criterios profesionales y transparentes. Mientras, el gobierno insiste en que los embajadores son cargos de exclusiva confianza del presidente de la República.
Buenos días, Radio Bío Bío. Comunicar que la Municipalidad de Concepción cerró el acceso desde San Pedro de la Paz por Puente Chacabuco hacia Puente Esmeralda. No se puede tener acceso hacia Víctor Lamas. Desde San Pedro de la Paz por Puente Chacabuco hacia Puente Esmeralda. Tienen cerrado el acceso.
En Radiograma, todas las voces.
Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana.
Bueno, y la ex presidenta y candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, participó en uno de los principales debates previos a la elección. La instancia, llevada a cabo en la ciudad de Ginebra, en Suiza, contó con la participación de otros candidatos al puesto: la costarricense Rebeca Greenspan, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa y el ex presidente de Senegal, Macky Sall, quien participó a través de videos previamente grabados. Bachelet insistió en la independencia que exige el cargo, planteando que sin la capacidad de generar confianza entre las partes implicadas, el secretario general no será no generador de paz, sino que será un comentarista de noticias. La ex mandataria también defendió el multilateralismo, aclarando que si bien este mecanismo tiene muchos problemas, sigue otorgando soluciones para aquellos que la necesitan.
El multilateralismo tiene muchos problemas, pero si no tuviéramos dicho sistema, los niños en los campos de refugiados no tendrían vacunas. Hay muchas cosas que el multilateralismo ha hecho y debemos mejorar en todo lo necesario para fortalecer dicha materia.
Los dichos de Bachelet sobre la independencia y la capacidad de diálogo que debe tener el cargo fueron respaldados por la ex ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, quien destacó que la capacidad de diálogo y de mediar consensos son un eje clave en la candidatura de la expresidenta.
Me parece cierto que la presidenta lo que plantea es que el cargo exige las dos cosas simultáneamente y que el método para eso es el diálogo y la construcción de consensos, pero sin ceder en los principios. Uno tiene que estar por fomentar las reformas y modernizaciones necesarias.
La participación de Bachelet en el debate se enmarca en una gira internacional que comenzó a finales de mayo. Inició su periplo en Reino Unido, donde se juntó con el primer ministro Gordon Brown. Luego, Bachelet viajó a Francia para reunirse con el presidente Emmanuel Macron. Posterior a eso, la exmandataria aterrizó en China para reunirse con el vicepresidente del gigante asiático, Han Zheng, y luego viajar a Estambul y participar del foro Zero Waste. Después de esto, Bachelet se trasladó a Rusia para reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. El despliegue internacional que ha llevado a cabo Bachelet fue destacado por quien fue su subsecretario durante su segundo gobierno, Edgardo Riveros, quien manifestó que, ante la dura competencia que tiene el cargo, la agenda de la ex mandataria ha estado a la altura de la situación.
Creo que ha habido un despliegue
despliegue propio de una campaña de esta naturaleza que tiene, por cierto, fuertes desafíos. En una competencia electoral nada es fácil.
Se espera que este fin de semana Michelle Bachelet regrese a Santiago y organice una nueva gira internacional.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 6 minutos para las 7 de la mañana.
Bueno, y Percy Marín, ex marido de la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, negó estar involucrado en su difusión de las imágenes íntimas de la parlamentaria. Tiene más detalles de esto Gloria Bamondes desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Tras la denuncia presentada por la senadora Camila Flores por la difusión de imágenes íntimas y las diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones en el domicilio de su exesposo, Percy Marín rompió el silencio y emitió una extensa declaración pública rechazando las acusaciones formuladas en su contra. El exconsejero regional de Valparaíso negó haber participado en la filtración, coordinación o divulgación de registros privados de la parlamentaria, asegurando que los hechos actualmente son materia de investigación y que nunca ha ejercido actos de violencia en contra de su expareja.
No he ejercido jamás actos de violencia en contra de ella. Tampoco he participado o promovido ni coordinado la filtración ni divulgación de imágenes privadas, todo lo cual actualmente es objeto de una investigación. Quiero ser absolutamente claro en esto. Rechazo profunda lo ocurrido y me preocupa cualquier vulneración de la intimidad de las personas.
Cabe recordar que la declaración surge luego de que la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones realizara diligencias en el domicilio del ex consejero regional en el marco de la investigación por la filtración de imágenes de carácter sexual de la senadora Camila Flores. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Faltan 5 minutos para las 7 de la mañana.
Y un profesor quedó en libertad tras ser formalizado por la presunta agresión en contra de un estudiante en una escuela básica en Osorno. El caso provocó controversia y el establecimiento mantiene suspendidas sus clases por crisis educativa. Tiene más detalles Eduardo Palacios desde Radio Bio Bio en Osorno.
El educador, sindicado como autor de una supuesta agresión a una menor de 12 años, fue detenido al interior de la escuela de Efraín Campana Silva, luego que la apoderada del estudiante lo denunciara. Lo anterior significó trasladarla al hospital San José de Osorno, que informa lesiones leves. La audiencia fue antecedida por una movilización en el frente de este establecimiento de la calle Francisco Bilbao, en el radio céntrico de Osorno, trasladándose luego al juzgado de garantía. Ahí hubo palabras de apoyo de distintos estamentos, entre ellos, y a nombre de sus colegas docentes, el profesor Bernardo Martínez, quien acusa impacto no solo por el trato a un educador, que según acusa terminó injustamente en un calabozo, sino que siente un negativo precedente.
Estamos muy golpeados todos y también temerosos, porque se nos puede acusar de acciones que no realizamos y eso nos puede llevar a vivir situaciones súper complejas y dolorosas, como pasar la noche en un calabozo. O sea, nosotros como docentes salimos en la mañana a trabajar y en la tarde, por una acusación falsa, nos podemos ver envueltos en una situación que nos aleja de nuestra familia.
El fiscal de la causa argumenta que hubo agresión, mientras que Defensoría expuso un registro en video que buscaba desestimar la acusación de la madre de la menor. El juez de garantía cotejó la información del Ministerio Público y en la formalización responde a un maltrato agravado menor y una falta por lesiones leves, decretándose 70 días para el desarrollo de la investigación. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de H, el cuidado que Chile necesita. Volvo, súbete con seguridad a la electromovilidad.
El gobierno de José Antonio Kast no cumplirá su promesa de campaña. El Ministerio de Hacienda abandonó el déficit cero y cambió la meta a 1,5% del PIB a 2030.
Desde un déficit estructural para este año de 2,6 puntos del PIB, sigue con 1,8 en 2027 para llegar a 1,5 en 2030.
El Consejo Fiscal Autónomo manifestó su cautela ante el proyecto que busca aumentar la deuda pública en 6.200 millones de dólares.
Operar cerca de ese umbral o sobrepasarlo, queremos señalar que no es inocuo. Una deuda más elevada incrementa de manera permanente el gasto por intereses.
Renovación Nacional dejó en libertad de acción a sus diputados ante la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. El lunes se comenzará a sesionar la comisión revisora que será liderada por la diputada radical Marcela Hernando.
Vamos a hacer sugerencia de invitados desde aquí al viernes, ojalá todos los exministros de Hacienda.
Si son tan choros, ¿por qué no hacen una acusación constitucional con Chaboy?
Por falta de cobro de la Tesorería, ordenan prescribir la deuda tributaria de 30 mil millones de pesos de la comercializadora Sugat. Un nuevo empate se registró en la sala del Senado, por lo que se rechazó la norma que permitía el levantamiento del secreto bancario por la vía administrativa.
Nos interesa que esta materia...